Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero compartir y comentar un par de noticias curiosas. Noticias en las que vale la pena detenerse para dejar volar no solo la imaginación, sino el pensamiento. Pero no quiero hacerlo sin antes agradecer los correos electrónicos que recibimos ayer, durante y después del programa, y un mensaje que recibimos por Facebook apenas el programa terminó. Este mensaje, señoras y señores, está relacionado con la casa habanera donde vivió sus últimos días y murió el general Máximo Gómez. Una casa abandonada, rodeada de escombros, a la que ayer pudimos acercarnos, solo acercarnos, no nos dejaron pasar, a la que ayer pudimos acercarnos gracias a un estupendo artículo escrito por el periodista y escritor cubano Yandrei Lai. Este artículo nos describe, como muchos de ustedes se recordarán, la miseria y el olvido, si es que el olvido puede describirse, la miseria y el olvido que se han apoderado de esa casa situada en la calle D y la Quinta Avenida en el corazón del Vedado. Una casa que en otras circunstancias, tengo que decirlo, en otras circunstancias sería un lugar de peregrinación para los cubanos y en otros países se conservaría como parte entrañable del patrimonio nacional. En otros países, no en Cuba. El autor de este mensaje que recibimos ayer se llama René Aguilar y su mensaje dice lo siguiente. Mi casa estaba a menos de una cuadra de esta casa frente al Teatro Amadeo Roldán. Muy poca gente sabe cuánta historia hay detrás de esas paredes herrumbrosas. Yo tengo el gusto, dice René Aguilar, de haber entrado en varias ocasiones hasta la habitación donde murió el generalísimo. Sencillamente fascinantes, la vida y la obra de este gigante. René, tengo que confesarte que te envidio esas visitas a esa casa. Cuánto me hubiera gustado y aún me gustaría recorrerla. Recorrerla, fíjate bien, en silencio. En silencio, como si el silencio pudiera hablarme o por lo menos pudiera susurrarme algo. Recuerda lo que decía Martí. Martí decía, el aire está lleno de almas. Y esa casa donde murió Máximo Gómez, vivió y murió, esa casa no puede ser la excepción. Al contrario. Gracias por escucharnos y gracias también por tu testimonio, por tu mensaje. Ayer, como muchos de ustedes saben, después de leerles y de comentar este texto de Yandrei Lai titulado Máximo Gómez y la ingratitud humana, un hermosísimo texto, yo decidí leerles y comentar otro artículo suyo donde vuelven a ser evidentes no solo el oficio y el talento, sino la sensibilidad de este hombre, de Yandrei Lai, un hombre de quien sé muy poco, a quien solo conozco a través de este par de textos suyos, que decidí compartir con ustedes y a través también de la breve nota biográfica que aparece en esa plataforma digital llamada El Toque. Una nota donde, por cierto, se registra un dato que no quiero pasar por alto. Yandrei Lai, este escritor, este periodista, nació en Esperanza, en la provincia de Villa Clara. Esperanza. Esperanza. ¿Cómo, amigos, no reparar en el nombre de ese pueblo? ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Quizás de ese nombre, Esperanza, provenga toda la esperanza a la que el pueblo cubano puede aspirar. Quizás ese pueblo, el pueblo cubano, de Esperanza, nos sostenga anímicamente a todos, nos salve ese pueblo de perder las ilusiones y nosotros no lo sepamos. Esperanza. Si un nombre puede influir en el destino de una persona, como piensan algunos, es posible que también pueda influir en el destino de un país.
Esperanza inútil, flor
Amigos, es Yolandita Monge, interpretando una canción de Pedro Flores titulada Esperanza Inútil. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta canción puertorriqueña. Yo no sé cuántos de ustedes le han prestado o le prestaron ahora atención a la letra. ¿Por qué? Porque es un bolero que uno escucha sin darle mayor importancia. Sin embargo, la letra de esta canción se las trae. Esperanza inútil, flor de desconsuelo. Miren ustedes qué frases más lindas esas, ¿verdad? Esperanza inútil. ¿Y qué es la esperanza? Una flor de desconsuelo. ¿Por qué me persigues? Señoras y señores, este hombre se queja de no poder renunciar a una esperanza. ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¡Qué canción tan hermosa! ¿Por qué le dice a la esperanza, le pregunta a la esperanza, por qué no me dejas ahogar mis anhelos, es decir, mis ilusiones, mis sueños, en la amarga copa de la realidad? Este hombre no bebe, no bebe alcohol, obviamente, no. A él lo que puede permitirle dejar atrás esa esperanza inútil es beber de la amarga copa de la realidad. Y la canción termina con unas frases que también acabo de apuntar, porque son frases que vale la pena destacar. Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Ahí tienen ustedes a un hombre conversando con la esperanza, con una esperanza de la que no puede deshacerse. Y este hombre sabe que él se engaña cuando abriga esa esperanza. Y le pide a esa esperanza que se muera. ¿Eh? Porque no tiene sentido acariciar esa esperanza. Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Y por supuesto he puesto esta canción porque estábamos hablando de ese pueblo, Esperanza, donde nació el periodista y escritor Yandrei Lai, ese pueblo cubano. Hoy, repito, voy a compartir y a comentar con ustedes un par de noticias curiosas, pero antes quiero poner fin a la lectura de este segundo artículo de Yandrei Lai titulado El pueblo sin jóvenes. El pueblo sin jóvenes. Y este pueblo al que Lai se refiere es, como aquellos de ustedes que me escucharon ayer saben, este pueblo es Narciso, San Narciso de Álvarez, allá en Cuba. San Narciso de Álvarez. Yandrei Lai nos describe la actitud de los jóvenes y de los ancianos de este pueblo, nos describe las ruinas, la soledad del pueblo y añade lo siguiente. Escuchen con atención. Cuando llegué a la carretera central y pregunté dónde quedaba Álvarez, una muchacha señaló un camino de tierra roja y dijo, «Siga recto por ahí, hasta el fin del mundo». ¿Mm? «Tenía razón», dice Lai, «el fin del mundo se encuentra a 8 kilómetros de la civilización, cruzando un páramo de soledad, agobio y con el marabú por única compañía». Ahí tienen ustedes otro párrafo que justifica ese entusiasmo que yo sentí al leer estos textos de Yandrei Lai, ¿no? Cuando llegué a la carretera central y pregunté dónde quedaba Álvarez, una muchacha señaló un camino de tierra roja y dijo, «Siga recto por ahí, hasta el fin del mundo». Esa es una expresión que todos los cubanos hemos oído utilizar y que nosotros quizás hemos utilizado también. ¿Dónde está tal lugar? Eso está en el fin del mundo, pero puesto en este contexto en que lo sitúa Yandrei Lai, de repente adquiere una significación muy especial, ¿verdad? Siga recto por ahí hasta el fin del mundo. Y Lai le da la razón a esa muchacha. El fin del mundo se encuentra a 8 kilómetros de la civilización, cruzando un páramo de soledad, agobio y con el marabú por única compañía. Esto es un periodista, esto es un escritor. Sin ánimo, sin el más mínimo ánimo de establecer paralelos, insisto en que esta forma de describir estos lugares, la casa en ruinas de Máximo Gómez, el camino hacia San Narciso de Álvarez, me recuerdan la obra de Juan Rulfo, me recuerdan su maravillosa novela Pedro Páramo, ¿verdad? Pedro Páramo, un páramo de soledad, agobio y con el marabú por única compañía. Por eso la gente se va de ahí. Sigue diciendo Yandrei Lai, por eso y porque para ir al médico la escuela tienen que viajar al Triángulo, otro caserío abandonado por Dios a 3 kilómetros de Álvarez. Porque el ómnibus solo entra 3 veces por semanas, porque para salir de allí tienen que subirse a una volanta, coche biplaza tirada por caballos, un medio de transporte tan incómodo que alguien me confesó, dice Yandrei Lai, les tengo tanto odio que ya no las quiero ni ver. Qué cosa tan tremenda que en ese pueblo la gente odie un medio de transporte muy rústico, una volanta tirada por caballos. Son varios los destinos de esta diáspora, continúa diciendo Yandrei Lai. ¿Por qué diáspora? Porque la gente se va de allí, señoras y señores. La gente se va de Álvarez y se dispersa por la isla. Son varios los destinos de esta diáspora. El cercano Cascajal, Santo Domingo, Santa Clara, cualquier lugar parece bueno con tal de abandonar el fin del mundo. Y esos, los que se van, jamás vuelven. Prefieren llevarse a sus padres o abuelos de visita o definitivamente y cortar cualquier atadura con el pasado. Qué cosa tan tremenda, señoras y señores, que en Cuba pueda haber un lugar así, ¿verdad? Puede haber algún lugar así. Cualquier lugar parece bueno con tal de abandonar el fin del mundo. Y esos, los que se van, dice Lai, jamás vuelven. Es lógico, continúa diciendo el periodista cubano, buscan mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Acercarse a los hospitales, en el caso de las personas mayores, escapar de la tierra roja y el fango que se pega a la ropa como un colorante pegajoso. También huir del aislamiento, de la desidia, de un pueblo al que solo le quedan su historia y los muertos antiguos. Pues los más recientes están sepultados en Cascajal. Señoras y señores, solo esto le queda a ese pueblo de San Narciso de Álvarez. Solo esto. Fango, polvo rojo, su historia y los muertos antiguos. ¿Por qué? Porque ya no se entierra a nadie allí. Los muertos recientes de Álvarez se entierran en Cascajal. Y Yandrei Lai termina su artículo diciendo lo siguiente. La parábola de Álvarez, es decir, de este pueblo, tiene una moraleja. Cuando un pueblo se queda sin jóvenes, se convierte en un árbol sin frutos, seco, que ha extraviado su futuro. Los jóvenes siempre van detrás del progreso. Los otros, los que se quedan por comodidad o temor, son viejos, aunque tengan la piel lozana y los ojos todavía brillantes. Miren ustedes qué manera tan espléndida de terminar este artículo. Cuando un pueblo se queda sin jóvenes, se convierte en un árbol sin frutos, seco, que ha extraviado su futuro. Los jóvenes siempre van detrás del progreso. Los otros, es decir, los otros jóvenes que se quedan por comodidad o temor, son viejos, aunque tengan la piel lozana y los ojos todavía brillantes. El adolescente, el hombre joven, la mujer joven que se queda en Álvarez, señoras y señores, es una persona vieja. ¿Por qué? Porque es de los jóvenes. Lo que caracteriza a los jóvenes es ir detrás del progreso, buscarse un futuro. No importa que uno tenga la piel fresca y los ojos brillantes. Si uno se queda con el fracaso, se queda con las ruinas, se queda con la destrucción, por muy joven que uno sea, no es joven.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Es esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Amigos, es Juan Fernando Velasco interpretando una bella canción titulada Canción de las Simples Cosas.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Efectivamente, amigos, Juan Fernando Velasco interpretando esta hermosa canción titulada así, Canción de las Simples Cosas. Y ahí tenemos un oyente que ha tenido la gentileza de llamarnos para colaborar con este tema, con el programa de hoy. Nuestro amigo Mario, nacido en Santiago de Las Vegas, si no me equivoco. Mario, ¿cómo estás?
Bien, usted, Orlando, ¿cómo anda usted?
Bien, encantado de escucharlo.
Aquí, que cada vez que usted está con temita eso de Cuba, me pone los sentimientos bien blanditos, hablando así como los cubanos.
Ay, Mario, bueno, pues nada, muchas gracias por, a pesar de eso, continuar escuchándonos.
No, seguro, eso nunca va a faltar.
Gracias.
Orlando, yo le estaba llamando porque ayer se habló del tema de la casa de
Máximo Gómez.
De Máximo Gómez.
Sí.
Y enseguida me vino a la mente el panteón donde murió Maceo en San Pedro.
A ver, hábleme de él.
Mire, el panteón de Maceo, bueno, cuando yo estaba niño, que era cuando más yo iba ahí, ajá, mi mamá me llevaba a casa de mi abuela, y como yo y mi hermano éramos muy, pero muy, muy malditos.
Ajá.
No decir malo.
Traviesos.
Mi mamá le decía a mi papá, bien, llevamos los muchachos para allá, para el panteón. Y cuando nosotros llegábamos al panteón, éramos como si nos hubieran inyectado medicina esa para los nervios. Una relajación total, porque era la combinación de las sombras de esas matas grandes que había, o que hay, bueno, no sé si las hay todavía.
Ajá.
Esas matas grandes que cruzaban así para los lados y tapaban la calle.
Ajá.
Y entonces la combinación de esas sombras tan grandes con el sol y aquel panteón en el mismo centro, esa calle negrita como si hubiese estado acabado de echar de chapapote ese prieto.
Ajá.
Una limpieza, es que nosotros que éramos muchachos, cuando entrábamos a ese panteón éramos como si nos hubieran hipnotizado.
Mire usted qué hermosura.
Sino una cosa hermosa, flores. Era una hermosura. Mire, Orlando, aquello siempre me quedó en mente, y hablando usted ayer de eso,
sí,
llamé a la prima mía y le dije, chica, me hace falta que cuando tú vayas a casa de abuela, porque los abuelos míos eran los dueños de la finca que colindaba donde murió Maceo.
Ajá.
Era una finca bien grandota, ahí habían tres o cuatro fincas juntas así. Y los abuelos míos eran dueños de una de las fincas esas. Y le dije a la prima mía, cuando tú vayas a la finca de abuela, tírale una foto al panteón de Maceo y mandala, para yo mandárselo a usted. Hernando, aquello está desbaratado.
No me digas.
Desbaratado hasta el extremo de que me dieron ganas de llorar.
Ay,
porque tenía a todo alrededor unas cercas de piedras grandes y atrás de la cerca una otra cerca más de piña de ratón.
Ajá.
Era una hermosura. Nosotros caminábamos por todo el río de la cerca que ella, nos sentábamos en la hierba que ya estaba recortadita como se ven los jardines.
Sí, claro, claro.
No, para que hablarle, me dieron ganas de llorar.
Mario, eso revela lo que ha sucedido y continúa sucediendo en nuestro país. Es decir, la importancia es terrible.
Esta gente tiene las manos como si fueran las cosas esas que le caen a las matas, que donde ellos ponen la mano, ahí no crece más ni la hierba crece más ahí.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena.
Una destrucción total y una cosa tan bella, porque aquello era bello, era como si usted hubiese entrado a una foto de a color.
Mire eso. Lamento mucho lo que me dice, pero como usted también sabe, y saben todos los que nos escuchan, eso ha sucedido con muchos lugares de Cuba, que merecían un destino mejor. Por eso los niños y los jóvenes no se interesan en nuestros grandes hombres del pasado, porque el propio gobierno se ha encargado de echar tierra sobre ellos.
Exactamente. Y hubiese sido bien bonito, porque ahora la juventud ahí va a decir, ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo se hace, tú sabes? Las cercas de entrada tiran al piso, los muros de piedra que se llevaron las piedras para otras cosas,
qué horror.
Las cosas esas de las casas, el lavazo de abajo de las casas.
Qué pena.
¿Para qué contarle?
Bueno, Mario, muchas gracias. Tenemos que irnos al intermedio de la emisora.
Sí, pero entiendo.
Le agradezco mucho su llamada.
Igualmente por usted tomarme la mía.
Bueno, un abrazo. Amigos,
igualmente por usted.
Gracias. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco.
Te habla Yulisky Uriel,
José Abreu,
José Soler,
Lionel Escobar,
Ale Guerrero,
soy Amane Grandal,
soy Josep Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 PM, Rojos versus Gigantes, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. amigos son Adrián, el maravilloso niño español, y Coti, interpretando esta canción que me gusta tanto y que me gustaría que les gustara a ustedes también. Una canción titulada Color Esperanza, y cuya letra yo creo que nos viene muy bien a todos los cubanos, sobre todo el estribillo. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. ¿Verdad? Ahí tienen otra canción popular que podría ser el himno de este programa y podría sumarse a esa otra canción de Nino Bravo que escuchamos ayer relacionada con la libertad, con la libertad. Color esperanza. Ahí tienen otra vez a la esperanza, ustedes, y ahí tienen también la necesidad de que los jóvenes busquen un futuro. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Ustedes están escribiéndonos y yo, pues, por supuesto, tengo delante de mí los correos que me van llegando. Yo les prometo que en estos días, quizás la semana que viene, voy a dedicar un programa completo a la correspondencia. Como ustedes se recordarán, no hace mucho, dedicamos no un programa, sino más de un mes de programas a las cartas de ustedes y lo hicimos con el mayor disfrute y con el mayor gusto. He querido hacer un paréntesis, una pausa, para poder abordar otros temas que creo que también pueden ser de gran interés para ustedes. Aquí tengo, voy a leer uno de estos correos, un correo de Damaso donde me dice lo siguiente: buen día para nuestro entre nosotros. Hay una anécdota del generalísimo, se refiere por supuesto a Máximo Gómez, que es la siguiente. Estando él lavando su ropa escasa, ropa que casi no tenía, pasó alguien y le dijo: si eres general, ¿por qué no mandas a lavar la ropa? Y Máximo Gómez, según esta anécdota, dice Damaso, le respondió: ¿nunca has visto a un hombre en calzoncillos? Y Damaso agrega lo siguiente: Orlando, cómo nos gustaría poder hablar con ustedes, cuánto bien nos haría. Sé de la gran audiencia y el apreciado y corto tiempo del que disponen. Ojalá Dios nos permitiera ese honor. Saludos, hermanos, Damaso, hijo y opositores de San Andrés. Dios los bendiga. Damaso, gracias por estar siempre ahí. Gracias por este correo tan simpático y también tan cariñoso. Si ustedes quieren hablar con nosotros por teléfono, solo tienen que enviarnos su número de teléfono por esta vía, por correo electrónico. Patricia va a anotarlo, va a llamarlos y vamos a coordinar a ver qué día podemos hacer un programa con ustedes. Solo tienen que enviarnos el número de teléfono por correo electrónico y nosotros vamos a llamarlos para ver si un día podemos conversar todo lo ampliamente que ustedes quieran conversar. La conversación en persona. Yo espero que también se nos dé alguna vez, que podamos visitarlos a todos allá en San Andrés, darles un abrazo y pasarnos un buen rato hablando de Cuba y hablando de Martí. Ya usted sabe lo que tiene que pasar para que esa conversación, para que esa reunión, para que ese encuentro se nos den. Pero vamos a pintarnos la cara color esperanza y a esperar que el futuro sea amable con todos, con ustedes y con nosotros aquí en este espacio. Yo quiero, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, que ya está de regreso con nosotros para celebración de todo Miami, por su colaboración. Juan se ausentó un par de días, como ustedes saben, pero ya se ha sumado al equipo. Quisiera recordarles a ustedes que el teléfono al que pueden llamarnos para hablar con Patricia privadamente o para hablar primero con ella y luego conmigo es el 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Patricia es la que va a contestar la llamada, de manera que ustedes pueden conversar con ella, dejarme un mensaje con ella si desean, o si desean conversar con nosotros, pues Patricia va a comunicarlos conmigo. 305-639-4270. Quiero recordarles, insistir en que este programa se repite de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que cuando hay pelota y no se transmite por aquí, suele retransmitirse de noche por Radio Caracol o Caracol Radio 1260. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, escribirnos a través de Facebook, como lo hizo ayer René Aguilar, entre nosotros, guión Martí, y que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, entre nosotros Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com, y que también pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Amigos, volviendo a los temas del programa de hoy, a ver si me da tiempo para llegar a esas noticias curiosas que quería compartir con ustedes. Leyendo este texto de Yandrei Lai, este texto de este periodista y escritor cubano sobre San Narciso de Álvarez, este pueblo cubano que agoniza, San Narciso de Álvarez, que parece condenado a la desaparición, leyendo este texto de Lai, yo he recordado un poema de Nicanor Parra, el gran poeta chileno que en septiembre, en cuestión de unos meses, cumplirá 103 años. ¡103 años! Un poema suyo titulado Hay un día feliz. Un poema que compartí con ustedes en alguna ocasión, pero al que no puedo reprimir hoy la tentación de volver. Es un poema extenso, pero yo solo voy a leerles 6 estrofas. Las 3 primeras y las 3 últimas. Entre un grupo y el otro, Nicanor Parra, el gran poeta chileno, describe, amigos, su regreso a su pueblo natal, se fija en algunos detalles y se da a sí mismo la ilusión de que tanto él como sus familiares son los mismos de antes. Sin embargo, escuchen ustedes lo que escribe Nicanor al principio y al final de este poema. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo, un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena.
¿Dónde están los caballos y las aves del monte? ¿Dónde fueron los niños que dejaron regados la pelota y el bate? La muchacha de blanco que esperaba en las tardes, la esbeltez de la palma, el jazmín florecido, el milagro del alba. ¿Dónde están los espejos del arroyo del campo? El sembrado temprano, la llovizna que anuncia la cosecha de mayo. Mi perro desvelado, agitando la cama. Encendido detrás de mi bohío que emociona mi alma. ¿Dónde está tu memoria, querido papá, que no encuentra los rostros amados de ayer? A pesar del vacío y de tu soledad, mi canto será tu verdad. quedarán los recuerdos que se contarán. Serán siempre un motivo para continuar. A pesar del invierno siempre crecerán flores de mariposas que no marchitarán. Están los caballos. ¿Dónde?
¿Dónde está tu memoria, querido papá? Amigos, ha sido Lázaro Horta, el excelente intérprete y compositor y pianista cubano, interpretando una canción suya titulada así, ¿Dónde están los caballos? Una canción compuesta, como nos contó en una ocasión, cuando supo, por teléfono, que su padre padecía de la enfermedad de Alzheimer. Simple y llanamente, no pudo contenerse y en medio de la emoción compuso esta canción donde recuerda los días en que su papá regresaba a casa y les traía a su madre y a sus hijos flores de mariposa que crecían cerca de allí, del hogar de todos. ¿Dónde están los caballos? Una canción que en cierta forma, me parece que ilustra ese sentimiento que nos ha dejado el artículo de Yandrei Lai sobre el pueblo de Álvarez y también este poema de Nicanor Parra. ¡Qué tristeza, señoras y señores! Regresar a los pueblos donde uno vivió alguna vez y ver cómo la destrucción, la ruina, el abandono han hecho estragos en ellos y cómo también a veces no están en ellos ya ni nuestros seres queridos, ni nuestras amistades. Todo ha desaparecido. Yo tengo ante mí estas estrofas, solo estas estrofas del bello poema de Nicanor Parra, y quisiera volver sobre ellas con algún detenimiento porque me parece que están en perfecta consonancia con el testimonio de Yandrei Lai cuando visitó San Narciso de Álvarez y, por supuesto, con esta atmósfera de añoranza y de tristeza ante las cosas que desaparecen. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Miren ustedes qué belleza de estrofa esa, ¿no? A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea. Este hombre regresa a su pueblo después de muchos años de ausencia y decide recorrer esas calles solitarias cuando cae la tarde. ¿Y quién acompaña a este hombre? Acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. El único amigo que le queda a este hombre que regresa a su pueblo es el atardecer, señoras y señores. El atardecer es el único amigo que tiene allí, en su pueblo natal. Todo está como entonces, dice Nicanor Parra. El otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Amigos, esos dos versos finales podría haberlos escrito un vecino de Álvarez, ¿verdad? O un visitante a la casa de Máximo Gómez en El Vedado, allá en La Habana. Todo está como entonces. El otoño, por supuesto, el otoño no ha sido tocado ni por el hombre ni por el tiempo. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Miren qué bonito es eso. El otoño tiene una lámpara, pero es una lámpara llena de neblina, ¿verdad? Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Y es cierto que el tiempo pone un manto de tristeza sobre las cosas, señoras y señores. Con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Miren ustedes eso. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Señoras y señores, hay personas que no aprenden a amar su pueblo, por humilde que ese pueblo sea. Hasta que no pasan los años, se ausentan de él y regresan a él. ¿Eh? Y regresan a él. Es tremendo, pero así es. Por muy feo que sea su pueblo, aprenden a amarlo en la distancia y aprenden a amarlo cuando regresan a él y recuerdan los días de su infancia, los días de su niñez. Pero ahora que he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. A estas alturas, dice Nicanor Parra, siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. Este hombre que regresa a ese pueblo solitario donde ya su gente ha muerto y recorre esas calles, siente de repente que le sale al paso el olor de las violetas que su mamá cultivaba como remedios. ¿Remedios para qué? Para curar la tos y también la tristeza. Miren qué bello, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Se pregunta Nicanor Parra. No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena. Señoras y señores, por unos instantes, Nicanor Parra sueña con los ojos abiertos cuando regresa a su pueblo, que ahí están las violetas que su madre cultivaba. Él no sabe cuánto tiempo hace que falta de ahí, pero está seguro de repente que el vino que sus padres seguramente bebían está encima de la mesa y que sus hermanos menores, sus hermanos pequeños, están a punto de regresar de la escuela. Se da a sí mismo esa ilusión por unos instantes y todo lo huele y lo ve y lo imagina. Pero termina el poema con esos dos versos tremendos. Dos versos tremendos, solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. ¿Qué imagen esa del tiempo, señoras y señores? El tiempo como una blanca tempestad de arena. Esa tempestad, amigos míos, también ha azotado Cuba. También ha azotado Cuba. Y quien quiera ver sus repercusiones, los estragos que ha causado en nuestro país, solo tiene que visitar la antigua casa del general Máximo Gómez.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar. No vi un avance del mío.
Queriendo ver mi velorio, me hice el muerto una mañana, y lo que allí sucedió casi de redagana. La casa se me llenó de flores y de dolientes, ya nadie me criticaba, yo era todo un buena gente, yo era todo un buena gente.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar, y si este acaso te
muerto de verdad. Y más sincero lloró un vecino muy decente, que apenado comentó, me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por la noche se perdieron, entre cuentos y café los demás se me durmieron, los demás se me durmieron.
No vayas a tu
Y así, señoras y señores, con una sonrisa, vamos a terminar el programa de hoy después de hablar de cosas tan serias. Félix, gracias por tu correo. Félix Llerena nos dice en un correo, pues nada, que no podemos perder la esperanza. ¿Eh? No podemos perder la esperanza. Y Lázaro Medina también nos lo dice. Gracias, gracias a ambos. Señoras y señores, ya ven ustedes que aquí se habla de todo. Desde la casa en ruinas donde murió Máximo Gómez en La Habana, hasta San Narciso de Álvarez, un pueblo cubano que agoniza. Y en medio de todo eso, se habla también de la prosa excelente de un periodista cubano, Yandrei Lai. Hasta pronto.
No vayas a tu